desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El 90% de los casos de COVID-19 en Corea del Sur es de aquellos que no han sido vacunados. El presidente inauguró el innovador Centro Creativo Juvenil de Papua. Las noticias en detalle. La mayoría del 93% de las infecciones por coronavirus notificadas en Corea del Sur durante los últimos 3 meses se han producido entre personas no vacunadas o no completamente vacunadas. Esto es motivo de preocupación, ya que alrededor de 5,77 millones de personas en el país no han recibido una sola dosis. Según la Sede Central de Gestión de Desastres de Corea del Sur, hasta el viernes, un total de 108,646 personas dieron positivo al virus entre el 4 de julio y el 19 de septiembre, de las cuales 93% no estaban vacunadas o estaban parcialmente vacunadas. Durante el mismo periodo, el 96% de los 2,292 pacientes críticamente enfermos no estaban completamente vacunados, mientras que el 87% de las 280 muertes fueron pacientes que no habían sido completamente vacunados. Con tales datos, las autoridades sanitarias afirman que las personas que no están vacunadas tienen un mayor riesgo de contagio. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Salud, Son Yong-re, informado en The Korea Times el sábado, dijo que el gobierno seguirá ofreciendo oportunidades de vacunación a quienes no hayan recibido por la inyección. La vacunación completa contra COVID-19 será un requisito previo para asistir a cualquier actividad económica, comercial, cultural, de entretenimiento deportivo o turística en Arabia Saudita. Citando una fuente del Ministerio del Interior, la nueva política entrará en vigor a partir del viernes 10 de octubre. La vacuna de 2 dosis también será necesaria para asistir a eventos culturales, académicos, sociales o de entretenimiento, o para entrar a las agencias gubernamentales o privadas, así como para viajes aéreos y uso del transporte público. La fuente del ministerio agregó que aquellos que caen en la categoría de exentos de vacunación, como señala la aplicación Tawakalna, no se verán afectados por la regla. Todos deben adherirse a las precauciones y protocolos adoptados por el reino contra la pandemia. Los casos de COVID-19 en Arabia Saudita siguen disminuyendo, Durante 2 días consecutivos, el número de casos nuevos es siempre inferior a 50. La compañía farmacéutica más grande de Japón, Takeda Pharmaceutical, dijo el viernes que la negligencia humana fue la causa de la contaminación por metales en la vacuna COVID-19 de Moderna, lo que llevó a la retirada de la vacuna. Takeda y Moderna en un nuevo informe dicen que un fabricante español encontró contaminación en varias ampollas en julio. Sin embargo, se permitió el envío de suministros de la misma producción a Japón. Las autoridades japonesas suspendieron en agosto el uso de 3 grupos de vacuna Moderna que contenían 1,63 millones de dosis tras ser notificadas de contaminación. Moderna está realizando una investigación con su socio Takeda y la empresa española Rovi, que opera la planta donde ocurrió la contaminación. El informe afirma que el problema se debe a una instalación incorrecta y debido a la negligencia humana que visualmente juzga mal la distancia. La distancia debe ser de 1 milímetro entre la esfera y el tapón de la máquina que une la parte superior de la ampolla de la vacuna. El gobierno australiano está preparando nuevas regulaciones de viajes internacionales para facilitar tanto a sus ciudadanos como a los turistas el regreso al país. Así lo afirmó el primer ministro de Australia, Scott Morrison, en una declaración escrita recibida por Antara en Yakarta el viernes. Las nuevas regulaciones son las primeras en poner en cuarentena durante 7 días en el hogar para los ciudadanos australianos y los residentes permanentes que han sido completamente vacunados con las vacunas utilizadas en Australia o vacunas reconocidas por la Administración de Productos Terapéuticos. En segundo lugar, una cuarentena administrada de 14 días para cualquier persona que no haya sido vacunada o que haya sido vacunada con una vacuna que no esté aprobada o reconocida por la Administración de Productos Terapéuticos. Los australianos y los residentes permanentes que no hayan sido vacunados, por ejemplo, si son menores de 12 años o por motivos médicos, se considerarán vacunadas. En las próximas semanas, el gobierno finalizará el proceso para que los ciudadanos muestren su estado de vacunación si ya tienen una vacuna aprobada por la Administración de Productos Terapéuticos. Después de pasar una noche en Papua, el presidente Joko Widodo el sábado inauguró la palada inicial para la construcción del Centro Creativo Juvenil de Papua en el distrito de Abipura, ciudad de Jayapura. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que Papua tiene mucho potencial, especialmente entre la generación más joven, que no se ha explorado completamente. Se espera que el desarrollo de Papua Youth Creative Hub o Centro Creativo Juvenil de Papua sea un medio para explorar el potencial de las semillas de la generación joven en la tierra de Papua.
PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Esperamos que en el futuro este Centro Creativo Juvenil de Papua pueda convertirse en una fuerza impulsora, pueda convertirse en un centro para desarrollar grandes talentos en Papua. Convertirnos en un centro creativo para los jóvenes papués en el fortalecimiento del ecosistema de innovación existente. Papua Youth Creative Hub o Centro Creativo Juvenil de Papua es un centro para el desarrollo de la creatividad y las empresas emergentes en Papua. En él se llevan a cabo diversas actividades de autodesarrollo, complementando las habilidades empresariales, incluyendo otras habilidades blandas, tales como comunicación, liderazgo y gestión básica. Además, el Centro Creativo Juvenil de Papua también contará con dormitorios e instalaciones deportivas.
Stadion yang sangat megah ini
Creo que todavía hay mucho potencial sin explorar y sin desarrollar. Esa es nuestra tarea, tanto en Papua como en Papua Occidental. Hay muchas semillas excelentes con excelentes talentos en los campos de la ciencia, las artes, la cultura y el deporte. Esta es una gran tarea para todos, para preparar una buena gestión. Se organiza una buena gestión del talento. Además de inaugurar la inauguración del Centro Creativo Juvenil de Papua, la presencia del presidente Joko Widodo en Papua también está destinada a asistir a la inauguración de la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua, que se llevará a cabo el sábado por la tarde. Además, el presidente también inauguró 7 arenas de la 20ª Semana Nacional del Deporte, a saber Istora Papua Bangkit, la Arena Acuática Aquatic Arena y el Arena del Tiro con Arco, en la aldea de Harapan, distrito de Jayapura. Arena de Hockey y Cricket en Doyobaru, el distrito de Jayapura. El Arena de Patín sobre Ruedas en Waena Campground, ciudad de Jayapura. Y Arena de Piragüismo en Bahía de Yutefa, ciudad Jayapura. La Agencia de Implementación de la Autoridad de Flores de Labuan Bajo evalúa que la aldea de Kawa, en la regencia de Nagekeo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, es una nueva zona turística que se está preparando para convertirse en un lugar turístico líder en el distrito. Así lo dijo la directora de la Agencia de Implementación de la Autoridad de Flores de Labuan Bajo, Shana Fatina, cuando la contrató Antara de Kupang el sábado. Esto se transmitió en relación con los esfuerzos de la Agencia de Implementación de la Autoridad de Flores de Labuan Bajo para fomentar y apoyar la promoción del turismo en la aldea de Kawa, que se encuentra en la parte occidental de la aldea Labolewa, con una distancia de aproximadamente 10 kilómetros de la aldea Labolewa y 15 kilómetros de la ciudad Mbai, capital de la regencia de Nagekeo, Nusa Tenggara Oriental. Con una atmósfera de pueblo que aún es hermosa, luego tiene fortalezas como las casas tradicionales, la vida de las personas, como la caza de animales, las tradiciones de las rutas de rastreo y otras, pueden hacer de Kawa un turismo líder en el distrito. La Embajada de Indonesia en Pekín celebró una ceremonia del Día de la Santidad de Pancasila el viernes, que coincidió con el feriado del Día Nacional de China. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Embajada de Indonesia en la calle Dong Zimen Wai número 4, Pekín, comenzando a las 10 hora local. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, se convirtió en el inspector de la ceremonia, a la que asistió todo el personal de la Embajada de Indonesia en Pekín. Después de la ceremonia, el personal de la Embajada de Indonesia siguió trabajando como de costumbre. Los agregados de Educación y Cultura, Funciones e Información Social y Cultural y otros campos también siguen prestando servicios. Solo las oraciones del viernes en la Embajada de Indonesia se cancelaron, porque las mezquitas en China comenzaron a reabrirse después de que no se encontraron casos significativos de COVID-19, especialmente en Pekín. Los días festivos nacionales en China duran del viernes al jueves. Los aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobuses están llenos de viajeros que quieren pasar sus vacaciones en sus lugares de origen. El Día Nacional se observa todos los años como el Día de la Fundación de la República Popular China desde el año 1949. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica lanzará inmediatamente información sobre terremotos basada en radiofrecuencia. Estimados oyentes, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica lanzará próximamente un sistema de información de terremotos basado en radiofrecuencia o comunicador portátil llamado Handytalki en la Regencia de Cilacap de la provincia de Java Central el 4 de octubre de 2021. A los medios de comunicación, tras la apertura de la Sekolah Lapang Cuaca Nelayan o Escuela del Campo del Tiempo del Pescador en la Regencia de Cilacap el martes pasado, la directora de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Dwi Korita Karnawati, dijo que el potencial de un terremoto megatrust en el sur de Java en realidad no es nuevo. Según ella, muchos expertos han realizado investigaciones sobre el potencial de terremotos megatrust en el Océano Índico al sur de la isla de Java a partir del estrecho de Sunda. Incluso desde el oeste de la isla Sumatra, el estrecho de Sunda hasta el sur de Java, incluida la región de Cilacap. Se estima que su fuerza puede superar una magnitud 8. Según Dwi Korita, el terremoto de megatrust debe ser anticipado por la comunidad y todas las partes, porque la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica no sabe cuándo ocurrirá. En ese sentido, dijo, además de la Escuela de Campo del Tiempo del Pescador, el 4 de octubre de 2021, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica también brindará un programa sobre cómo estar preparados para enfrentar la amenaza de un megaterremoto, que tiene el potencial de generar un tsunami en la playa de Cilacap. Según Dwi Korita, se han preparado rutas de evacuación y sistemas de alerta temprana para terremotos con potencial de tsunami. Además, dijo Dwi Korita, el uso de Handytalki se lleva a cabo porque el sistema existente actualmente usa aplicaciones de teléfonos inteligentes y sirenas. Sin embargo, las aplicaciones para teléfonos inteligentes tienen una debilidad. Es decir, la señal o la red de internet pueden cortarse durante un terremoto. Mientras tanto, una miembro de la Comisión 5 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Novita Wijayanti, hizo un llamado al público para que anticipe noticias falsas o engaños relacionados con información sobre terremotos con potencial de tsunami. En este caso, según ella, el público puede contactar a la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica para obtener información precisa sobre el terremoto. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over dragging pan COVID-19 door el masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
For hindern Sie die Übertragung später des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de octubre de 1932. Irak admitido como estado independiente por Reino Unido. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos se pusieron del lado de Alemania y las potencias centrales. Las fuerzas británicas se reagruparon y tomaron Bagdad en el año 1917 y derrotaron a los otomanos. Irak en realidad estuvo durante toda la época de Faisal y aún después controlado completamente por Gran Bretaña. En el año 1927, Faisal negocia con los ingleses la independencia de Irak. Y finalmente, Gran Bretaña otorgó la independencia al Reino de Irak y admitió como Estado independiente en la Sociedad de Naciones el 3 de octubre de 1932. Los británicos mantuvieron bases militares, milicias locales en forma de impuestos asirios y derechos de tránsito para sus fuerzas. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de octubre de 1945. La lucha para expulsar los japoneses en la ciudad de Pekalongan, Java Central. Los eventos del 3 de octubre de 1945 fueron una guerra para expulsar a los japoneses de la ciudad Pekalongan. Los grupos morales hicieron varios acercamientos a Japón en un esfuerzo por transferir el poder al pueblo indonesio. El desarme de Japón y la garantía de la seguridad de los soldados japoneses después del traspaso del poder. Sin embargo, Japón rechazó esta solicitud. Un joven estaba desesperado por bajar la bandera japonesa en Kenpentai y reemplazarla con una bandera roja y blanca. Miles de personas que rodeaban el edificio Kenpentai atacaron simultáneamente a las tropas japonesas. La guerra es inevitable, con un total de 37 personas murieron en esta batalla, mientras que 12 resultaron mutiladas. Para conmemorarlo, se erigió el monumento del 3 de octubre de 1945 en la Plaza Kebon Rojo. Terminamos hoy en la historia con el 3 de octubre de 1990. La Unidad Alemana. La Unidad Alemana es la fiesta nacional de Alemania y se celebra el 3 de octubre, conmemorando el aniversario de la entrada en vigor de la reunificación alemana en el año 1990, según lo establecido en el Einigungsvertrag, contrato firmado por los gobiernos de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. El Tratado de Unificación decretó el 3 de octubre como Día de la Unidad Alemana. El costo de la reunificación se estima en más de 15 billones de euros, declaración de Freie Universität Berlin, y esta cantidad es mayor que la deuda estatal alemana. Alemania se convirtió en la Comunidad Europea y el miembro de la OTAN. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakang.
Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata instalaciones de estándar internacional para la Semana Nacional del Deporte de Papua. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Zainuddin Amali, recordó a los gobiernos provinciales y regionales que mantengan las instalaciones de la Semana Nacional del Deporte de Papua después de que finalice este evento multideportivo trimestral. Mientras revisaba varios estadios de partidos de la Semana Nacional del Deporte en Jayapura el jueves, el ministro Zainuddin Amali dijo que las instalaciones deportivas en Papua estaban cerca de los estándares internacionales. También pidió que se forme un equipo especial que se encargue de administrar y mantener las instalaciones existentes para que no sean desatendidas después de la Semana Nacional del Deporte. El ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, en una declaración escrita el jueves, dijo que las instalaciones en la 12ª Semana Nacional del Deporte de Papua han sido extraordinarias con los estándares internacionales. Espera que después de este evento las instalaciones puedan mantenerse en buen estado. También espera que las instalaciones de la Semana Nacional del Deporte se puedan utilizar para fomentar a los atletas de Papua que puedan representar a Indonesia en competiciones internacionales. Además, está de acuerdo con el Gran Diseño Deportivo Nacional compilado por el Ministerio de Juventud y Deportes. La Semana Nacional del Deporte, según el ministro Zainuddin Amali, debería ser un medio para que los atletas jóvenes de Indonesia demuestren sus logros y establezcan récords nacionales e internacionales. Sin embargo, en la Semana Nacional del Deporte de Papua, la regla de restricción de edad no se aplica. Debido a demoras por la pandemia de COVID-19, por lo que los atletas senior que exceden el límite de edad pueden regresar al evento multideportivo nacional trimestral. Sin embargo, el ministro Zainuddin Amali cree que la guardería de atletas actual en Indonesia está funcionando bastante bien, por lo que los atletas jóvenes pueden seguir compitiendo de cerca con sus mayores para ganar posiciones en el equipo nacional. Específicamente para Papúa, se espera que los atletas potenciales nazcan siguiendo las instalaciones completas e internacionales de la Semana Nacional del Deporte. A cada deporte acudirán equipos de la Consejería de Juventud y Deportes para ver los partidos, especialmente los deportivos que se incluyen en el Gran Diseño Deportivo Nacional. El ministro Zainuddin Amali quería que la Semana Nacional del Deporte se utilice como un foro para entrenar y nutrir a los atletas jóvenes indonesios. A partir de aquí deben ser capaces de producir logros para que puedan ingresar a los entrenamientos nacionales de deportistas. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu a finales de junio de 2011 fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia, o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona, y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, rasa ini apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta? Kadang dia gak peka,
kayaknya suka norak.
Cinta dia yang sesungguhnya
tak mungkin ku terima.
cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre innovación de los estudiantes de la Universidad Telkom, fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones en áreas posteriores a desastres. Estimados oyentes, los daños a la infraestructura de telecomunicaciones posteriores al desastre causaron problemas y pérdidas a muchas partes, incluso a los equipos de rescate en las zonas de desastre. La dificultad para comunicarse ralentizara el proceso de los esfuerzos de rescate en el campo. Esto llevó a un grupo de estudiantes de la Universidad de Telkom en la ciudad Bandung a realizar innovaciones para que la red de telecomunicaciones en el área posterior al desastre siga funcionando. Esta herramienta se llama Transceiver Recover Extension, o T-Rex. Dian Ahadiansah, uno de los miembros de T-Rex, en su comunicado del miércoles dijo que su equipo realizó esta innovación tecnológica para restaurar las redes de telecomunicaciones en áreas post-desastre, mediante el uso de redes de comunicación inalámbrica. Transceiver Recover Extension, o T-Rex, se puede utilizar como una estación base de emergencia, por lo que puede ayudar a la comunicación en áreas posteriores a un desastre cuando la estación base principal o existente ha sido destruida o ya no funciona. T-Rex tiene dos características principales, a saber, como amplificador de señal celular o repetidor y como red celular privada. T-Rex tiene un sistema de registro abierto, por lo que todas las tarjetas SIM de cualquier operador se pueden conectar al servicio de red T-Rex siempre que la señal T-Rex esté dentro del rango de la señal T-Rex. Estimados Estimados oyentes, esta herramienta T-Rex se empezó a fabricar alrededor de mayo de 2021. Para participar en el programa de creatividad estudiantil, cuyo proceso se realizaba en línea y fuera de línea. Las actividades sin conexión se llevan a cabo en el laboratorio de ICOMS de la Universidad de Telco bajo la dirección del Dr. Inzin Khairul Anwar. Los miembros del equipo son estudiantes del programa de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Telkom, a saber Dian Ahadiansyah, Okzata Resi, Lia Suci Waliani y Harnanditya Mahendra Difunto. Estimados oyentes, esta herramienta ha sido probada en el área del espacio en blanco o en la dificultad para obtener una señal celular en el área de Ranca Bali Ciwidey, Regencia de Bandung, en la provincia de Java Occidental, del 28 al 29 de agosto de 2021. La ubicación se eligió porque puede describir una situación de desastre con acceso limitado a la red celular y recursos de energía limitados. Como resultado, los servicios de red T-Rex pueden funcionar como un repetidor o amplificador de señal o proporcionar servicios de red celular privada. Según los resultados de las pruebas que se han realizado, el área de cobertura de reforzamiento de la señal del T-Rex puede alcanzar los 1,8 kilómetros. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre innovación de los estudiantes de la Universidad de Telkom, fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones en áreas posteriores a desastres. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yoshi te COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaremos una canción de la banda Adaben. El 1 de octubre de 2021, la banda Adaben acabó de lanzar un nuevo sencillo titulado Berharap Cinta o Deseando un Amor. Esta canción es la tercera canción después de que Indra Perdana Sinaga, o se llama familiarmente Naga, se unió al grupo Adaben. Excepcionalmente, en componer la canción Berharap Cinta o Deseando un Amor, el personal de la banda Adaben estuvo en diferentes áreas durante el proceso de producción. Debido a la pandemia de COVID-19 que no les permitió estar juntos en el mismo lugar. La canción Berharap Cinta o Deseando un Amor es una historia sobre cómo se siente alguien que ha desperdiciado la presencia de su amante. Pero en un momento finalmente se sintió tan perdido y se perdió tanto el tiempo juntos que había esperanza de que todos pudieran regresar. Y bueno, vamos a escuchar la banda Adaben con la canción Berharap Cinta. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voynews.id.